Primera de Samuel capítulo 17. Primera de Samuel capítulo 17. Quisiera hablarles acerca de el gigante derrotado. Y dice el versículo 1, vamos a leer no todos los versículos, sino que los que les vaya señalando. Dice el versículo 1, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes-Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Verso 4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Versículo 8. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí, y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y el versículo 32 nos dice: y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Hasta ahí nomás la lectura de la palabra. La verdad, hermanos, que esta historia no tiene que ser una historia extraña para cada uno de nosotros, porque creo que de alguna manera nosotros vivimos nuestras propias guerras, ¿cierto? Vivimos nuestras propias luchas espirituales. En la vida que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, a lo largo de la vida cristiana que nosotros tenemos, la verdad que nos van a presentar, hermanos, una serie de dificultades en el camino. Abatimientos, pruebas, tentaciones, luchas. Vendrán, hermanos, sacudidas, vendrán sufrimientos también, hermanos, que puedan venir a la vida. El Señor ya lo había dicho claramente, porque Cristo dijo en una oportunidad: en este mundo tendréis aflicción, mas confiad que yo he vencido al mundo. Él dijo también: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas el Señor le librará. Echa sobre Jehová tu carga. Así que, hermanos, pareciera que las aflicciones son como patrimonio de la raza humana. Nosotros no podemos huir entonces de esa situación. Es decir, no hay escapatoria. Los sufrimientos, hermanos, los vamos a tener. Al igual que Job, vamos a tener esos sufrimientos. A lo mejor, tal vez, no en la magnitud con que él los tuvo, pero vamos a pasar por pruebas y muchas aflicciones en la vida cristiana. Se van a levantar, hermanos, enfrente de nosotros gigantes. Gigantes, hermanos, descomunales. Pudiera ser el gigante de las finanzas. Quizás las deudas, hermanos, puedan levantarse contra cada uno de nosotros. O a lo mejor, posiblemente, los vicios. La gente a veces queda atrapada en las drogas, en el alcohol. Puede quedar atrapada en los juegos de azar y luego no haya cómo salir, porque esa compulsión lo ha agarrado y lo ha hecho realmente esclavo. Como también, hermanos, hay pecados de tipo, por ejemplo, sexual, profundos, que pueden provenir de la pornografía. Pudiera ser la prostitución, el lesbianismo, el homosexualismo, el adulterio, pudiera ser, hermanos, la fornicación. La verdad es que son situaciones que van a dañar la vida de una persona y la van a destruir finalmente. Y, hermanos, esos problemas son comunes en el ser humano. Hay problemas a nivel matrimonial, hay problemas a nivel de los hijos, hay padres que están sufriendo. Lo que más aman se les está desmoronando en la vida. Lo que yo quiero decirles en esta hora, hermanos, y por eso he agarrado esta historia, es para decirles de que esos gigantes pueden caer, esos gigantes pueden ser derribados. Nosotros hemos sido llamados, hermanos, para poder derribar gigantes. La pregunta es, ¿cómo los vamos a derribar? ¿Cómo los vamos a derribar? Así que vamos a aprender algunos principios de la Sagrada Escritura, de ver cómo nosotros podemos derribar esos gigantes que a veces están a nuestro alrededor, hermanos, o están en nuestra vida. Yo quiero decirles de que hay gigantes ahí adentro. No solamente alrededor nuestro, sino que ahí adentro hay gigantes terribles. Puede ser el gigante de la depresión o de la ansiedad, de la tristeza, de la soledad. Puede ser el gigante de la depresión que viene, hermano, para turbarlo, o de la frustración en la vida. Puede que haya abatimiento y como que si eso no se puede ir. Ahora, ¿nos vamos a quedar nosotros con este tipo de problemas? No, hermano, nosotros somos guerreros del Señor, amén. Él es y se le llama Jehová, Dios de los ejércitos. Y los ejércitos, hermanos, no son los ejércitos del cielo, las estrellas, sino que, hermanos, somos nosotros la iglesia del Señor Jesucristo. Así que, cuando vamos al caso de David, a David se le levanta una situación muy difícil. Se le levanta un gigante, hermanos, que empieza a humillar a todo el ejército de los escuadrones del Dios viviente, como dice acá la Sagrada Escritura. Así que, qué reto más tremendo el que estaba enfrente de ellos. ¿Cuál era ese reto, ese desafío que tenían que afrontar los del pueblo de Dios? Bueno, era el gigante Goliat. Y ese gigante Goliat tenía, hermano, que ser verdaderamente anulado. Así que yo quisiera que veamos unos factores que le dieron la victoria a David. De manera que ese gigante, hermano, lo largo así que era, cayó sobre la tierra y la victoria fue gloriosa. Pero sí quiero decirles una cosa, hermanos. Las victorias no vienen por casualidad. Oiga bien lo que les estoy diciendo. Las victorias no vienen por casualidad, ni tampoco el éxito allá en la vida secular. No van a venir, hermanos, por casualidad. No van a venir, hermanos, porque así lo quiso el destino, sino porque usted fue un hombre esforzado, amén, que entendió las situaciones, que supo cómo moverse inteligentemente y, por supuesto, gozó del respaldo del Señor. Así lo mismo en las cosas espirituales, las bendiciones no vienen por casualidad. Las victorias no aparecen, hermanos, así por así. Eso usted tiene que olvidarse. De manera que si yo quiero imponerme un tipo de pobreza espiritual en mi vida, así me voy a quedar todos los días de mi vida. Así que vamos a aprender de este hombre de Dios cuáles fueron los factores que le dieron la victoria a David en contra del gigante Goliat. Número uno, hermano. Él era un hombre aislado. Pareciera, hermano, de que como que si esto es una gran desventaja, pareciera que como que en el mundo secular yo debiera de promoverme. Pareciera que como que allá en el mundo secular yo debiera de tener, qué decir, algunos cuellos, ¿verdad?, para que me ayuden, algunas influencias que me pueden ayudar para conseguir ciertas cosas. Eso es allá en el mundo secular, hermano. La gente se mueve, la gente visita, la gente habla, la gente envía esto, la gente envía lo otro. Pero, hermanos, en las cosas de Dios no es así. En las cosas de Dios no es así. ¿Quiere usted lograr victorias? Hermano, piense, medite en que usted tiene que ser una persona aislada. En el versículo 15 usted va a ver de que David era un muchacho que estaba allá con las ovejas de su padre. Fíjense, los hermanos de él estaban ahí en la ciudad, estaban enfrente de todos, platicaban con mucha gente, a lo mejor se ofrecían ellos para ciertos cargos y cosas por el estilo, y David estaba allá aislado. ¿Qué es lo que se le imagina a usted? ¿En qué pudo haber invertido David su tiempo cuando estaba con las ovejas de su suegro, con las ovejas de su padre? Yo creo que él cuidaba perfectamente a las ovejas, claro que lo hacía. Pero pareciera que no era un trabajo demasiado demandante, de tal manera de que yo creo que David pasaba mucho en comunión con el Señor. Él sabía aprovechar, hermanos, el tiempo. Era un hombre que tenía comunión con Dios. Y cuando él iba a dejar las ovejas al redil ya al atardecer, se me imagina que socializaba un poco con su familia, cenaba con ellos, y yo creo que se iba nuevamente a buscar el rostro de su padre, hermanos, porque él se deleitaba en buscar el rostro del Señor. Así que era un hombre aislado. Esta no es ninguna desventaja para ningún cristiano. No, hombre, tenés que mostrarte, tenés que hablar. Hermanos, no es así. ¿Saben una cosa? El buen obrero, hermanos, no es buscado. A él lo buscan. A él le ofrecen. Él no se promueve, sino que él anda buscando al Señor y luego a él lo buscan. Lo que les quiero decir, hermanos, de que Dios nunca va a poner la mirada a una persona que está metida y que tenga grandes problemas en su vida, que es lo peor, hermanos, que esté metido en el activismo, que solamente viva detrás de su escritorio, en medio de la ocupación y del bullicio, hermanos, y a veces esperamos de que Dios nos pueda ayudar porque yo no tengo tiempo. Hermano, usted tiene que ser un hombre aislado, amén. Tiene que entender eso, hermana. Tiene que aislarse con el Señor. ¿Qué es lo que dice Mateo 6:6? Es exactamente lo que yo les estoy predicando en esta hora. Ahí la Escritura dice, mas tú, cuando entres en tu aposento, dice ahí la palabra, cierra la puerta y ora a tu padre que está en secreto, y tu padre que te mira en lo secreto te va a recompensar en público, gloria al Señor. Vean, hermanos, qué bueno que pudiéramos agarrar eso para nuestra vida espiritual. Nos está hablando de que tiene que haber un momento en nuestra vida que tenemos que ser hombres que nos apartamos para estar con el Señor. Tenemos que ser hombres, hermanos, a veces aislados para estar con el Señor. Y nosotros que buscamos al Señor, entonces, en lo secreto, cerrada la puerta, nosotros personalmente con Él comenzamos a buscar a Dios. Hermano, algo usted tiene que esperar de parte del Señor. Él le va a recompensar a usted en público. Gloria al Señor. Muy bien, veamos el segundo factor que le dio la victoria a este David, hermano, sobre este gigante Goliat. En segundo lugar, podemos decir que en cuanto a este hombre de Dios, no se amedrentó ante ese gigante. Era un hombre, hermanos, temible. Era gigante. Si leemos el versículo del versículo 5 al versículo 7, oiga lo que dice la palabra de este gigante Goliat. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce, y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Puede imaginarse el peso de esa armadura que él tenía. Hermanos, el hombre era demasiado fuerte. Pero lo que yo quiero decirles, hermanos, es de que aquella persona que es de Dios, la persona que le pertenece a Dios y la que ha estado con el Señor, ese no se amedrenta por lo descomunal del enemigo. Ese hermano no se amedrenta ante lo inmenso de ese enemigo. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, cuando Moisés envió a los 12 espías a la tierra prometida? 10 de ellos trajeron un mensaje, hermanos, completamente negativo. Ellos dijeron, ahí vimos a los hijos de Anac, que eran gigantes, y nosotros parecíamos como langostas a la par de ellos. Por lo tanto, lo que ellos querían decir es, no podemos ir a la conquista de la tierra prometida, porque ahí hay gigantes. Sin embargo, hermanos, Josué y Caleb traían un mensaje completamente diferente. Ellos no estaban negando lo que estaban diciendo los otros 10 espías. Lo que ellos decían era, el Señor a nosotros nos va a ayudar y nosotros vamos a vencer. Vea qué mentalidad, hermanos, más linda. Porque estos hombres, hermanos, eran de Dios. Y no solamente eran de Dios, sino que estaban con el Señor. No se impresionaban por lo gigante que era ese enemigo. De igual manera, hermanos, nosotros no tenemos que impresionarnos por lo enorme que pueda ser el problema que nosotros tengamos delante de nosotros. Hay problemas, hermanos, terribles que a usted lo van a sacudir de pies a cabeza. Imagínese una amenaza de divorcio, un hijo en drogas, una hija en malos caminos, atrapada completamente en los grandes problemas de la vida, o usted mismo, hermano y hermana, a nivel interior, a nivel interno, está sufriendo situaciones espirituales malignas. Hermanos, ¿nos vamos nosotros a amedrentar ante ese enemigo? Aun cuando el profesional diga algo, usted no se tiene que atemorizar, amén. No tiene que atemorizarse de ninguna manera. ¿Qué dice el versículo 32? Fíjese que David, cuando vio a semejante hombre, él no le tuvo miedo y le dijo a Saúl, Saúl, tu siervo irá y peleará contra ese gigante. Así que David, hermano, de ninguna manera estuvo asustado con este terrible gigante. En tercer lugar, otro factor, hermanos, importante, que unido a estos dos que yo les he dicho, le dio la victoria a David. ¿Cuál era ese factor, hermanos? Esa confianza depositada en Dios, hermanos. Señor, este caso está en tus manos. Yo creo en ti, Señor. Yo sé que tú me vas a librar de esto. En el versículo 34 al versículo 37, podemos leer también ahí unas palabras que David le decía al rey Saúl. En el 34 dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Man, qué confianza. ¡Qué confianza más enorme la que David tenía! Pareciera que esos pleitos que tenía con estas fieras lo había preparado, hermanos. Pero no solamente lo había preparado, sino que le decía a Saúl, mira Saúl, el Dios que me liberó de las garras del león y de las garras del oso, también me va a liberar de las garras de este filisteo. Vea qué confianza, hermanos, más grande la que tenía. Entonces, hermanos, no lea usted la palabra de Dios. No ore a Dios. No se congregue. comience usted a ser desobediente delante del Señor y comience a enfriarse. Y hermanos, a usted no le va a dar ni siquiera ganas de levantar un tan solo meñique ante el problema grande e inmenso que usted tiene en la vida. No quiera usted humillarse delante de la presencia del Señor. No quiera usted arrodillarse delante de Dios, aislándose, buscando a Dios, hermanos, porque hay momentos cuando es tiempo de parar. Hay gente en la vida que está fracturada. Las personas que se fracturan, hermanos, los huesos, el médico le dice, vaya hacia su casa, usted tiene pues un permiso para permanecer 2 o 3 meses en casa hasta que ese hueso pueda estar bien soldado. Y entonces vienen las terapias y todo eso, y luego, hermanos, finalmente usted puede comenzar cuidadosamente a trabajar. Miren, hermanos, hay mucha gente que está fracturada interiormente. No ósea, no en el sentido de los huesos, sino que, hermanos, hay fracturas interiores en las que cuando uno está fracturado, cuando uno está abatido, cuando hay gente desesperada, cuando hay gente ansiosa, cuando hay gente que está bajo un estrés espantoso provocado por todas aquellas cosas que le están rodeando, es tiempo de estar quieto. Amén. Es tiempo de comenzar a buscar a Dios. Si usted sigue en el activismo, yo creo que usted no va a resolver absolutamente nada. Es tiempo de hacer un paro, hermanos, ante estas cosas y comenzar a buscar a Dios. Así que si yo ando, hermanos, en una frialdad espiritual, metido en todo, pero no metido con Dios, ni metido con la palabra, y ya ni me congrego ni cosas por el estilo, voy a estar en una debilidad tal que no voy a tener ganas de afrontar las situaciones de la vida. Y a veces creemos, hermanos, de que otros pueden pelear la batalla a favor nuestro. Pudiera encontrar usted a alguien, normalmente no es así. A veces usted misma o usted mismo va a tener que pelear esas batallas. Pero estamos hablando, hermanos, de la confianza en el Señor. Lo que yo estoy diciendo es que si usted no lee la palabra, si usted no se congrega, si usted no ora, ¿qué fe va a tener para afrontar los problemas de la vida? No va a tener, hermanos, ninguna confianza en nada, ni en la palabra, hermanos, ni en el Señor Jesucristo. ¿Y qué dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 5? Vea qué versículo más precioso. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 5. ¿Qué nos dice ahí la Escritura? ¿Quién es el que vence al mundo? Sí, ¿quién es el que vence a todo aquello que está en el mundo y que te amenaza a ti y que se levanta contra ti? ¿Quién es el que vence? Aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Una confianza, hermana, en el Señor maravillosa. En cuarto lugar, vamos a ir a otro factor que le dio la victoria a David. Esto no nos gusta, hermanos, es la preparación. El siervo de Dios, la sierva del Señor, tiene obligatoriamente que prepararse. Si a usted le invitan a hacer carreras de 100 metros en estilo libre, si usted, hermana, se mete así nomás, de seguro que no va a llegar a los 100 metros, ¿verdad? Y es posible que de ahí la lleven allá a un camposanto. Porque no está preparada, no tiene preparación. Eso es peligrosísimo, por falta de preparación física. Ahora, si usted comienza a prepararse, inclusive usted puede llegar quizás hasta los chorros trotando, pero eso va a ser cuando usted esté preparada físicamente. Entonces, ¿qué le hace pensar a usted que en las cosas espirituales es diferente? Nosotros tenemos que prepararnos. Entonces yo me pregunto, hermanos, en estas peleas que tenía David contra leones y osos, que casi es inverosímil eso, hermanos, ¿verdad? Pero lo dice la palabra, lo vamos a creer. Yo creo que él tenía una especie de fuerza como la que tenía Sansón, amén. Además de otras cualidades y virtudes que David tenía. Pero, ¿cómo es que él vencía, hermanos, a esos osos? Bueno, hay algo ahí en la Sagrada Escritura, en el versículo 35. Ahí en el versículo 35 de 1 Samuel 17, salía yo tras él, ¿y qué dice? Y lo hería. De esa manera lo vencía. Lo hería. ¿Y cómo lo hería, hermanos? Si el león o el oso iba ya como a unos 20 metros de distancia, ¿cómo lo hería? ¿Ah? ¿Cuál era el arma que él tenía? Si bien es cierto, hermanos, andaba él con ese bastón pastoril, ¿verdad?, para su trabajo, pero también podemos decir, hermanos, de que él tenía en su mano una arma, hermanos, que no le fallaba, de que era la honda. Entonces, y él no fallaba, hermanos, y donde ponía el ojo, ponía la piedra. No podemos hablar de chiripas aquí, sino que donde él, hermano, quería colocar esa piedra, ahí la ponía y esos animales caían heridos, así como cayó entonces Goliat. Fíjense que hay un hecho bien curioso e interesante también. En Jueces capítulo 20, versículo 16. Ahí estamos hablando de algunos de la tribu de Benjamín, que eran unos guerreros, hermanos, bien escogidos. Y dice ahí la palabra: de toda aquella gente había 700 hombres escogidos, oiga, que eran zurdos, los cuales, dice, tiraban una piedra con la honda, ¿a qué dice? No a un caballo. Ese blanco era demasiado grande. A un cabello, y dice que no fallaban. No fallaban. No sé a qué distancia ponían ese cabello, hermanos. Posiblemente haber sido un cabello de caballo que ponían, ¿verdad? Y lo ponían ahí, quizás de aquí a 20, 30 metros, quizás lanzaban la piedra con la honda y rompían, hermanos, ese cabello. Qué tremendo, hermanos. Qué barbaridad. Yo digo que así era el pulso que tenía David. Y como el pulso de él era más ungido todavía, pueden imaginarse. Entonces, hermanos, ¿cómo habrá logrado David y esos 700 hombres escogidos de Benjamín? ¿Cómo habrán logrado semejante destreza? Díganme. ¿Cómo la habrán logrado? Practicando, por supuesto. Yo creo que se acabaron palos de coco, palos de cedro y todo eso. Se los acabaron, los descortezaron. Año tras año, hasta que esos hombres, hermanos, estaban bien preparados. Yo les quiero decir, hermanos, de que nosotros tenemos que prepararnos. Tiene una situación difícil en la vida, que pesa, que tiene el poder para destruir o partir una familia o dejarnos en la calle o sufrir a lo largo de toda la vida, hermanos, es necesario prepararnos para enfrentar estas situaciones. Amén. Casi no mucha gente agarra estas situaciones, porque esto, hermanos, se necesita de visión y ves qué es lo que puede realmente servir. Así que nosotros, hermanos, como hijos de Dios, tenemos que prepararnos. Y oiga bien, la preparación no se logra en un día. Hay personas que, si su hija posiblemente pueda estar en alcoholismo de aquellos terribles y que está bien atrapada, usted no va a lograr preparación en un día. ¿Me entiende? El profeta Isaías decía: nacerá una nación en un día. Se formará un ejército en un día. ¿Quién ha escuchado semejante cosa? No, hermano. Así que nosotros tenemos que prepararnos. Yo creo, hermanos, en la concentración. ¿Y usted? Usted tiene que concentrarse. ¿Con qué se concentra la selección salvadoreña de fútbol, hermanos? Unos dos meses antes, ¿verdad? Ya están en los hoteles, ¿verdad? Concentrándose y todo eso, con dietas y cosas por el estilo, porque tienen algo que, tienen un desafío, un reto que se les ha presentado y lo quieren superar ellos. Así que se concentran, hermanos, se concentran. Es necesario en la concentración, hermanos, buscar a Dios con todo nuestro corazón. Tenemos que prepararnos de rodillas delante del Señor, ¿cierto? Si nos vamos nosotros a las palabras que le habló Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 6, vea lo que Pablo le decía a Timoteo. Segunda Timoteo 2, 6, el labrador, para participar de los frutos, ¿qué dice? Tiene que prepararse. Tiene que trabajar. Por eso les digo que los frutos no vienen, hermanos, así por casualidad. Usted va a esperar toda la vida a que eso llegue y nunca va a llegar. Porque Dios, ¿ustedes creen que Dios, por ejemplo, premia, el Señor premia la pereza? ¿Premiará el Señor y va a recompensar la negligencia? Nosotros somos a veces expertos, hermanos, en aplicarle a las cosas la ley del mínimo esfuerzo, ¿verdad? La ley del mínimo esfuerzo, creyendo, hermanos, que de esa manera vamos a lograr grandes cosas de Dios. Pero no es así, hermanos. Segundo Timoteo 2, 6 nos dice, el labrador para participar de los frutos tiene que trabajar, o sea, tiene que prepararse, tiene que sudar la camiseta. Y el versículo anterior, que es el versículo 5, ¿qué nos dice? Nos dice que también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Así que, hermanos, si usted se prepara en oración, si usted se prepara con las promesas del Señor, y usted, esta fe va creciendo y se va formando ahí en su vida más y más y más gloriosa, usted está legítimamente preparándose. Está preparándose legítimamente, no está luchando ilegítimamente, sino que está preparándose legítimamente. Así que dice ahí que el que lucha como atleta, ¿verdad?, no se corona, sino lucha legítimamente. Así que, hermanos, preparémonos como tiene que ser, amén. Como el Espíritu de Dios a usted le indique, dice la palabra que el Espíritu de Dios nos guía a nosotros a toda verdad, nosotros que somos hijos de Dios, nos guía a toda verdad. Así que el Espíritu, hermanos, nos va a orientar la manera como nosotros tenemos que prepararnos para poder ser más que vencedores adelante. En quinto lugar, hermanos, hay otro factor que le dio la victoria a David. Y es, hermano, de que David supo seleccionar los proyectiles que agarró del cauce del río. Supo seleccionar. ¿Cuántas piedras seleccionó? 5 piedras, exactamente. ¿Por qué 5 piedras y si solamente una iba a necesitar? ¿Alguien se le ocurrió, ¿verdad?, de que yo creo que este gigante tenía otros 4 hermanos, que al ver caer a sus hermanos iban a dejar venir contra David? Ya estaba preparado él con las otras 4, ¿verdad? Pero tenía, hermanos, esos proyectiles, no eran piedras porosas, sino que eran piedras bien pesadas, hermano. Eran 5 las que él tenía allí. Y de esa manera le hizo la guerra al gigante. Supo seleccionar los proyectiles. Supongamos, hermanos, Dios no quiera eso, ¿verdad? Supóngase que algún miembro de su familia pueda tener problemas espirituales malignos. Esté pasando por una condición, hermanos, de opresión satánica. Un hijo pudiera estar de esa manera, hermanos. Usted como padre de familia, usted como madre de familia, ¿cuáles son los proyectiles que usted va a seleccionar para poder, hermanos, ganar esa victoria? ¿Cuáles son los proyectiles que usted va a ocupar? Hay muchas madres que a veces se van a su cuarto, allá lloran, ve delante del Señor y no has tenido misericordia de mí, y se quejan del Señor y le hablan a la gente, ¿verdad? Y cosas por el estilo y buscan consejería, pero yo siento de que no son los proyectiles que usted tiene que estar utilizando o que tiene que buscar. Suponiendo que haya un hijo que esté verdaderamente metido en profundidades terribles, hermanos, y que ese muchacho haya estado en rock satánico y tenga, hermanos, ya una opresión maligna terrible, usted tiene que saber seleccionar 5 piedras, pero bien, hermano, bien seleccionadas. Les voy a dar a ustedes esas 5 piedras. Número 1, el nombre de Jesús. Amén. El nombre de Jesús. ¿Por qué, hermanos? Porque Mateo 16:15 nos dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Aleluya. Te va a seleccionar el proyectil, el arma, hermanos, que tiene que ser utilizada para ese momento. El nombre de Jesús. Segunda piedra, hermanos, podría ser la palabra de Dios, amén, porque la palabra de Dios tiene poder. ¿Y sabe qué es lo que dice Mateo 8:16? Ahí dice la Escritura, de que el Señor dice que con la palabra echaba fuera los demonios. Primero se echan fuera los demonios con el nombre de Jesús, pero también la palabra de Dios echa fuera los demonios. Vea qué proyectil más tremendo, hermanos. El otro proyectil es la sangre del Señor Jesucristo. Porque Apocalipsis 12:11 nos dice claramente a nosotros, y ellos le han vencido, o sea que el pueblo de Dios, los que han creído en Cristo, le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Así que la sangre de Cristo nos da victoria a nosotros. Y nos cubre y nos protege de toda influencia maligna también. Un cuarto proyectil, hermanos, es el Espíritu Santo. En Mateo 12:28, ahí claramente nos dice la Sagrada Escritura, en Mateo 12:28, si por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. ¿Usted quisiera, hermano, de que el reino de Dios pueda ir avanzando en el alma, en la vida de un hijo, en la mente de un hijo? Eso es posible. ¿Y saben ustedes quién hace posible eso? El Espíritu Santo. Así que Cristo decía, si por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Así que, ¿qué proyectil más precioso, hermanos? Y finalmente, otro proyectil es, hermano, cuando usted se humilla en oración delante de la presencia del Señor. Porque dice la Escritura de que la oración eficaz del justo puede mucho. Finalmente, hermanos, ¿qué otra arma? ¿Qué otra arma? ¿O qué otro factor, más que todo, qué otro factor le dio la victoria a David sobre el gigante Goliat? Pues ese factor, hermanos, fue de que él comenzó a proclamar victoria anticipadamente. Comenzó a preparar, a proclamar victoria anticipadamente. Porque siendo él un hombre, hermanos, aislado, siendo él un hombre que no le tenía miedo al enemigo, siendo él un hombre que tenía una confianza plena en su Dios, siendo un hombre, hermano, que tenía una verdadera preparación delante del Señor, y siendo él un hombre que había sabido seleccionar los proyectiles, ¿qué le quedaba a David? Sino proclamar victoria anticipadamente. Me gustaría que leamos las palabras de Goliat. En su presunción, oiga lo que él decía. Pero vamos a ver en la fe lo que decía David. 43 y 44 son palabras de Goliat. Oiga lo que decía Goliat. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Bueno, eso es lo que él dijo. Pero oiga lo que dijo, hermanos, David en el versículo 45 y 46. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti, ¿con cuál arma? En el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en mis manos. ¡Qué precioso, hermano! Antes de que cayera al suelo, antes de que fuera derrotado, Él ya estaba proclamando victoria, aleluya. Llamando las cosas que no eran como que si fuesen. Como que si fuesen, hermanos. Así que, hermano, yo creo que la victoria, el Señor nos la quiere dar a cada uno de nosotros. Todo está, hermanos, en que nosotros sepamos entender algunas situaciones que estamos viendo aquí en esta experiencia de David. Usted tiene que aislarse. No puede pasar fracturado y en actividad. No, hermano, usted se va a dañar más. Se va a dañar más. Haga un paro. Vaya y qué sé yo, hermano, hable con la secretaria de la iglesia y dígale: deme permiso para irme unos 3 días a Coatepeque. Allá vaya y métase con el Señor, hermano. Busque a Dios en oración y en ayuno, o en su casa, en su oficina, en la casa de su playa. Vaya y busque a Dios. Regrese si tiene que atender algo. Luego vuelva otra vez, hermano. Es que así tiene que ser. Prepárese delante de la presencia del Señor. Amén. Y esa fe, hermano, va a ir creciendo. Se va a ir agrandando esa fe, hermano, en el Señor. Y usted, hermano, va a entrar en guerra contra ese enemigo utilizando las armas necesarias y específicas que usted tiene que utilizar. Y cuando usted regrese, hermano, va a haber una confianza. Allá su corazón está diciendo: todavía no está resuelto el problema, pero será resuelto. Amén. A mi hijo lo voy a ver completamente libre. Ahorita mis ojos lo ven muy mal, pero con los ojos de la fe yo lo puedo ver un predicador y un siervo del Señor Jesucristo. Aleluya. Redacte ese tipo de reporte, hermano. Y ustedes le van a dar ganas de redactar y de creer ese reporte, hermano, cuando usted ha estado con el Señor. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Padre amado, por esta hora. Hemos podido, Señor, predicar tu palabra. Y, Señor mío, los principios de tu palabra, ¿cómo nos sirven a nosotros, Señor? Para aplicarlos, oh Dios, a nuestra vida, Rey de Gloria. Señor, hay muchas situaciones que se presentan en la vida, Rey de Gloria, que ameritan, oh Dios, que nos aislemos, Padre, que nos preparemos delante de tu presencia en palabra y en oración, humillados delante de ti.